Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 27 de abril del 2021. Veo que se ha generado una pugna al interior de Avanza País, el partido político que llevó a Hernando de Soto de candidato presidencial, por la indefinición de este último respecto de a quién respaldar en la segunda vuelta. Según leo en El Comercio, esto ha llevado inclusive a que se divida su futura bancada, pues parte de esta ya ha salido a endosar a Keiko Fujimori como opción preferible a Pedro Castillo. Francisco Tudela, ex canciller de Alberto Fujimori y quien fuera parte del equipo técnico de De Soto en esta elección, también marcó distancia diciendo que, abro comillas, he abandonado la plancha de gobernabilidad de Avanza País. En hora decisiva no se puede ser indeciso o esperar para ver quién gana, cierro comillas. Aquí es cuando uno aprecia cómo los candidatos presidenciales en el Perú, y yo diría que Hernando de Soto es aquí la regla más que la excepción, no son personas de partido, no sienten que dependan de las decisiones de la democracia interna, no tienen contacto necesariamente con las bases, asumen que el partido son ellos. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la posición que ha asumido de Soto en este caso, pero es más o menos evidente que es una posición que ha asumido él solo y no como resultado de una deliberación institucional en su partido. Y aquí les comparto una reflexión cortita que siempre es bueno recordar. Para solucionar la política en el Perú no necesitamos solo personas, sino principalmente instituciones, organizaciones políticas con visión de largo plazo que vivan la democracia a la interna y que no sirvan solo de cascarón para el eventual candidato presidencial. Si tuviéramos actores políticos, y por actores me refiero a partidos, no a personas, con vocación de permanencia y trabajo constante, las decisiones de respaldar a tal o cual candidato en segunda vuelta no deberían ser un completo albur, sino que deberían haberse discutido con cierta anticipación en el planeamiento que hace el partido frente a distintos escenarios. Un partido debería saber en cualquier momento con quién se siente cómodo haciendo una coalición y con quién no. No se trata del estado de ánimo con el que se levantó el candidato presidencial un día. Si no tenemos una política estable es precisamente porque no tenemos partidos políticos estables, predecibles, no sometidos a los designios de una sola persona, sino a su democracia interna. Pero esto es mucho pedir para el Perú hoy en día. Es algo que no tenemos y que más bien necesitamos construir. Otro político que acaba de aparecer luego de un largo silencio es Julio Guzmán. Ha dicho esta semana que esta semana se reunirá con Pedro Castillo y Keiko Fujimori para transmitirles la posición del Partido Morado, tanto respecto de lo que les preocupa como de lo que proponen. La capacidad de endose del Partido Morado es bien limitada considerando el desempeño electoral de Guzmán, pero los escaños que tiene en el Congreso, aunque pocos, no son desdeñables. Lo que sí destaco, a diferencia del caso Avanza País, es que Guzmán ha dicho que el partido tomará, entre comillas, una decisión institucional sobre a quién apoyar. Hay algunas críticas internas en el partido hacia Guzmán por haber estado supuestamente aislado de las bases durante la campaña y es probable también que se busque disputar su liderazgo del partido a la interna, pero al menos reconoce él de la boca para afuera que este tipo de decisiones se deben definir de forma institucional, que es como debe ser. Respecto de la campaña en sí, hacia la segunda vuelta, quien reapareció y está cobrando algún nivel de protagonismo es Kenji Fujimori, quien salió a respaldar a su hermana diciendo, por ejemplo, que un gobierno de esta última, entre comillas, es la mejor opción para traer una vacuna contra el COVID-19. Kenji Fujimori es un personaje político que se percibe como más auténtico que su hermana Keiko, a quien se le percibe más bien como poco espontánea, muy ensayada o acartonada. La aparición de Kenji no es espontánea, me parece, sino que es parte de una estrategia política de mostrar reconciliación en el fujimorismo, empezando por la propia familia. Veremos pues si esto le permite recuperar terreno a la candidatura de Keiko Fujimori o si termina siendo irrelevante para la campaña de Fuerza Popular. Veo además que en los últimos días están llenando no solo las redes sociales sino también las calles de paneles con mensajes anticomunistas. Unos piensan que esta es una exageración al plantear, o que se exagera, digamos, al plantear la candidatura de Pedro Castillo como una candidatura comunista, y otros piensan que es perfectamente válido considerando el plan de gobierno con el que ha postulado, vale decir aquel escrito por Vladimir Cerrón. Yo vuelvo aquí a mi reflexión sobre los partidos políticos. Uno podría pensar que quizá Castillo no es tan extremo como Cerrón o que tiene más disposición a moderarse. Pero nuevamente, en política importan más las instituciones que las personas. la propuesta programática de un candidato presidencial no debería ser contingente a lo que al candidato le provoque decir en uno u otro momento, según lo que le sea más útil electoralmente. Los partidos deben tener idearios y planteamientos programáticos que vayan más allá de sus candidaturas circunstanciales. Por eso es que las autoridades exigen que presenten obligatoriamente un plan de gobierno para que visibilicen de cara a la ciudadanía qué piensan hacer si son elegidos. Si un gobierno, digamos, se distancia de lo que ofreció en su plan de gobierno mientras estuvo en campaña, técnicamente está engañando a sus votantes. La candidatura de Castillo sí está asociada institucionalmente al plan de gobierno que hizo y que presentó Cerrón y al partido de este último. Eso no se puede negar. Y por tanto no creo que le falte razón a quienes señalan que ese plan sí tiene planteamientos extremos, no solo en temas económicos, sino en materia de libertad de prensa, derechos fundamentales, defensa de la democracia y otros asuntos importantes. Ojo que no estoy hablando aquí sobre las explicaciones que deben dar los candidatos sobre su pasado, donde hay mucho que discutir tanto sobre Pedro Castillo como sobre Keiko Fujimori, particularmente en lo que respecta, digamos, a la defensa de la democracia, y yo les he hablado bastante sobre eso en podcasts anteriores. Creo que ambos candidatos presentan riesgos respecto de la democracia y hay que, digamos, profundizar en cada uno de ellos. Pero de lo que les estoy hablando aquí hoy es sobre lo que plantean hacer hacia futuro si es que son elegidos. Y ese planteamiento o la forma de entender qué plantean hacer hacia futuro es principalmente su plan de gobierno. El plan de gobierno de un partido no puede ser una obligación de mero trámite, un documento que no vincule en lo absoluto al eventual gobernante. La lógica de ese requisito es que sí obliga al candidato, aunque sea moralmente, frente a sus electores. De modo que sí tenemos que mirar los planes de gobierno y asumir que eso es lo que van a hacer los candidatos si es que son elegidos. Ahora, dicho esto, en el Perú tenemos una dinámica de primera y segunda vuelta que incentiva a los candidatos a polarizarse en la primera para luego moderarse en la segunda. Esto es lo que normalmente pasa en las elecciones presidenciales en el Perú. Quizá debiera permitirse entonces la posibilidad de que los candidatos actualicen su plan de gobierno de cara a la segunda vuelta para formalizar justamente esas posiciones más moderadas. Ollanta Humala hizo esto simbólicamente con la recordada hoja de ruta, pero en general coincido con algunos expertos en que la segunda vuelta es como si fuera una nueva elección en la cual los candidatos deben buscar votos fuera de sus bolsones electorales naturales. Y eso hace aconsejable que puedan modificar o matizar sus propuestas programáticas considerando ese nuevo escenario. Así que yo no vería mal, en lo personal, que se les permita a los candidatos actualizar formalmente sus planes de gobierno de cara a la segunda vuelta para que haya claridad respecto si es que quieren o no realmente moderar sus posiciones de primera vuelta, o si es que este es solo un truco efectista para ganar la elección finalmente. Recuerden que mucha gente piensa que la moderación viene en las formas, ¿no? Que si un candidato fue muy duro o drástico en la forma como planteó sus ideas en la primera vuelta, de repente en la segunda vuelta se le ve un poquito más dispuesto a conversar o más, con mejores ánimos de interactuar con su contrincante o con las bancadas políticas distintas a las suyas. Y eso está bien, las formas son muy importantes. Pero la moderación no está solamente en las formas, está en el fondo principalmente, en que las ideas puedan ser, sometidas a esa posibilidad de acercarse más hacia lo que la gran mayoría de electores valoraría, y no solamente los electores de primera vuelta de un determinado candidato. Entonces, por eso, como les digo, para mí sí sería sensato que se le permita formalmente, oficialmente, a los candidatos marcar distancia de su plan de primera vuelta, si es que eso es lo que creen que deben hacer para moderarse y lograr, el triunfo en la segunda. Ok, cierro lo local con temas económicos. El Poder Ejecutivo ha observado el proyecto de ley aprobado por el Congreso que autoriza un nuevo retiro de fondos de los fondos de pensiones privados de hasta 17.600 soles y permite a los mayores de 40 años retirar el íntegro de su fondo si es que no han aportado en los últimos 5 años. Lo que ha hecho el gobierno en este caso es observar la ley expresando sus cuestionamientos, pero al mismo tiempo ha planteado textos alternativos con los que sí estaría de acuerdo. Creo que ahí, aquí podemos discutir si es una buena idea o no permitirle a la gente retirar parte de su fondo de pensiones en estas circunstancias, pero al margen de eso me parece una buena práctica en términos de la relación entre el legislativo y el ejecutivo que este último plantee sus observaciones a las leyes de forma propositiva, es decir, procurando sugerir textos alternativos en aquellos casos donde sí crea que es posible alcanzar consensos. Y otra noticia económica o sobre temas económicos que menciono muy rápidamente es que el Ministerio de Vivienda está evaluando habilitar pistas y veredas para que los restaurantes y los comercios, digamos, puedan atender al aire libre. Esto me parece una idea razonable por la pandemia, pero en general me gusta la idea de tener una ciudad llena de comercios, restaurantes y cafés, por ejemplo, que atiendan al aire libre. Pensando en el mediano y largo plazo, con un mejor sistema de transporte público, por supuesto, se podría crear una ciudad con mayores espacios de interacción, no solo de la puerta hacia adentro, sino de la puerta hacia afuera, donde uno pueda caminar a sus anchas y tener múltiples oportunidades de sentarse a tomar un café, por ejemplo, donde le plazca. Será que estoy añorando la época prepandemia, pero en general creo que un mejor aprovechamiento de los espacios públicos es vital para los ciudadanos y no necesariamente contradictorio con la necesidad de protegernos frente al virus. Pasando a los temas internacionales, debido a la presión internacional que cuestiona el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, el gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de regalar unos 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a otros países. De estos, unos 10 millones se entregarán en las próximas semanas y el resto entre mayo y junio. Según leo en el Financial Times, uno puede ver esto como un acto de generosidad o como resultado de que Estados Unidos aseguró en su momento la compra de estas vacunas de AstraZeneca, pero la compañía aún no ha logrado aprobar su uso en dicho país. Lo más probable es que estas dosis que se van a regalar vayan en su mayoría a la India, que, como les he venido contando, enfrenta una situación gravísima con el COVID. Es de lejos el país que más número de nuevos contagios está reportando por día, por encima de los 350.000, y su sistema de salud está completamente colapsado. Tanto así que el gobierno indio ha tenido que movilizar al ejército para armar hospitales de campaña. Han regresado del retiro a médicos militares para que ayuden en el tratamiento de los pacientes de COVID-19. Hoteles de 5 estrellas están adaptando también para eso. En fin, la situación es bastante crítica. Se cree que la dureza que está teniendo esta segunda ola en la India se debe a una nueva variante del virus conocida como B.1.617. Hace no mucho, en febrero de este año, el partido de gobierno había declarado la victoria, digamos, sobre la pandemia, para mostrarles pues cómo no se puede cantar victoria antes de tiempo. En Brasil veo que la Autoridad Regulatoria en Salud ha decidido no recomendar la importación de la vacuna rusa Sputnik V, si bien la situación brasileña también es muy crítica respecto del COVID. La referida autoridad llamada Anvisa señaló que aún persisten dudas sobre el desarrollo, manufactura y seguridad de esta vacuna, según leo en el New York Times. Los fabricantes de Sputnik V respondieron en Twitter diciendo que esta era una decisión más política que técnica, como dando a entender que Estados Unidos había presionado a los brasileños para no comprarle a los rusos. De momento, en febrero se publicó un estudio en la prestigiosa revista The Lancet que estimaba que la vacuna rusa tiene una eficacia de 91.6%, lo cual es, por supuesto, bastante elevado. A diferencia de países democráticos donde hay libre fiscalización por parte de la prensa, en países como Rusia o China, siempre queda pues la duda de si los gobiernos están reportando todo o si están ocultando parte de la información. Por eso es clave, para sentirnos tranquilos, al menos en mi caso, que las vacunas de países no democráticos sean aprobadas por agencias regulatorias de primer nivel de países que sí son democráticos, para tener pues la tranquilidad de que han sido debidamente evaluadas. Por otro lado, veo en El País un reporte sobre la situación complicada que se está viviendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la región del Arauca. Está habiendo un intercambio de fuego entre militares venezolanos y grupos irregulares que son presuntos disidentes de la FARC, según el diario español. Venezuela ha reportado oficialmente 8 muertos y 34 heridos por minas antipersonales. También dicen, en el gobierno venezolano que se ha capturado a miembros del cártel de Sinaloa, la organización narcotraficante mexicana, este gobierno acusa, digamos, a su par colombiano de no tener control sobre esta región fronteriza que estaría, dicen ellos, en manos de paramilitares. Estamos hablando de una zona en ambos lados de la frontera donde viven más o menos unas 5 millones de personas, muchos de los cuales se están viendo desplazados por esta violencia. La vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez respondió diciendo que, abro comillas, lo que estamos viviendo es una guerra entre mafiosos, cierro comillas, calzándole este calificativo pues tanto a los grupos paramilitares como al gobierno venezolano. El país recuerda también que la última vez que dos presidentes colombiano y venezolano se juntaron en persona fue allá por el 2016. Y hablando de grupos rebeldes causando muertes, veo en el New York Times que en Indonesia el general de brigada Gusti Putu Dani Karya Nugraha fue asesinado mientras patrullaba una zona de la isla de Papúa controlada justamente por grupos rebeldes. Esto probablemente lleva al presidente indonesio Joko Widodo a tomar duras represalias en la zona, lo que podría afectar a las comunidades indígenas. Se trata del primer general que muere en acción en la historia de Indonesia. Dijo el presidente Widodo que, abro comillas, no hay lugar para grupos armados criminales en Papúa o en cualquier otra parte del país, cierro comillas. Quien ha reivindicado este asesinato es el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental, un grupo separatista paramilitar. ¿Por qué es relevante esta zona? Para que se hagan una idea, el atentado ha ocurrido a 20 millas al noreste de la mina Grasberg, que, si mal no recuerdo, es la mina más grande del mundo de cobre y oro. Antes fue operada por Freeport McMoRan, que digamos es también el accionista mayoritario de Cerro Verde en Perú, pero luego fue estatizada en el 2018. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.